Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Continuamos con Radio Cuaderno. Siempre es un gusto hablar con Martín Ayala, escucharlo. Él es profesor de historia, investigador, artista visual, carnavalesco, referente de la cultura de nuestra ciudad. Y lo tenemos en línea, afortunadamente. Te saluda Jimena. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola,
a Radio
Jimena.
Cuaderno.
¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos?
Muy bien. Muchas gracias por este tiempo.
No, no hay por qué.
Bueno, contanos cómo te preparás para esta nueva marcha del orgullo aquí en Gualeguaychú.
Bueno, estamos esperando, tranquilos. Digamos, esta tercera marcha creo que tiene una relevancia no solamente en la ciudad, sino que se aúna a toda la marcha que fuimos el otro día, el 4 de noviembre, fue la marcha en Buenos Aires y otras marchas en el país, con estas consignas justamente de libertad son más derechos. O sea, digamos, creo que estas marchas ponen en... reivindican una cantidad de derechos que hemos conquistado y que fueron luchas, y bueno, hay que pelear por los nuevos y hay que seguir luchando por lo que se consiguió, sobre todo ante este avance de la ultraderecha que nos quiere quitar derechos, no solamente a la comunidad LGBT, sino a toda la población argentina.
Bien, bien ahí. Bueno, siempre tenemos presente la frase de Carlos Jauregui: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, y hoy más que nunca el orgullo es político, como bien remarcabas, y me imagino que así como fue en Buenos Aires, aquí en Gualeguaychú la marcha del orgullo también buscará alertar sobre los riesgos del crecimiento de la ultraderecha.
Pero por supuesto, sí, bueno, dentro de la... Hoy justamente colgaron los chicos, los que están organizando la marcha, el grupo que organiza junto con la gestión municipal, la parte, el área de diversidad, donde está Manuela. Bueno, justamente largaban hoy algunas de las consignas que van a ser parte de esta marcha. Bueno, es la reparación histórica para las compañeras trans y travestis. Bueno, el orgullo con derechos y bueno, un Estado democrático lo garantice. Bueno, la reglamentación de varias leyes, como la ley de HIV, la nueva, la ley de ESI, bueno, la ley de...
De hepatitis virales, sí, después repasamos bien. Sí.
De la ESI, bueno, todas esas, digamos, leyes que, bueno, que cese los ataques de odio. De alguna manera son reivindicaciones que ya venían, pero bueno, hay que volver a reivindicar y hay que volver a poner en agenda, porque parece que hay personas o hay parte de la sociedad que, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial, no quieren que estos derechos se sigan ejerciendo. Y bueno, entonces por eso creo que son las marchas. Yo sé que las marchas en este caso son festivas y más celebratorias, pero toda marcha, toda salida a la calle... llama la atención y también provoca y también genera ruido y bueno, es la forma de que ha encontrado la humanidad, diría, sobre todo en la época contemporánea, de hacerse visible. Cuando hay un problema hay que ponerlo en la agenda, hay que llevarlo a la calle. Uh-huh. La calle es el espacio público de las luchas.
Uh-huh. Vos sabés que ayer hacía zapping a la noche y lamentablemente me crucé con el canal La Nación Más, ahí donde estaba Majul, y estaba, sí, era Majul compartiendo imágenes de la marcha y por supuesto tergiversando y bueno, y despreciando la marcha como tal y a la comunidad LGBT. Recién al comienzo de la nota vos comentaste que estuviste en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires. Para quien nunca fue una marcha, contanos qué es lo que se vive en la Marcha del Orgullo, porque bueno, por otro lado tenemos a estos medios hegemónicos, estos comunicadores que tienen mucho alcance, que bueno, que desprecian una lucha de tantísimo tiempo.
Bueno, mira, la marcha de Buenos Aires, que es la primera de las que se hizo en la Argentina, tiene 33 ediciones, o sea que fíjate si es importante, desde el año 92 que se viene haciendo, y creo que, bueno, en este momento es esta marcha y todas tienen dos aspectos. Uno que es más político, que es el de la reivindicación de los derechos y la visibilidad, que fue creciendo, de al principio eran 300, 600 personas y hoy alcanzó a más de 1 millón de personas en la última marcha. O sea que ha habido una apertura con respecto a eso. Y por otro lado también está la celebración, por esto de el orgullo, como vos decías, las palabras de Jauregui, de visibilizarte y de decidir que querés ser vos, que querés tener esa identidad, y que no tiene que ver con tu sexo, sino que tiene que ver con una forma en la elección de vida en la que vos compartís con otros, por eso hablamos de comunidad, características comunes o elementos que te hacen vivir en un mundo que te es más propicio o que te incluye, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que se muestra en la marcha, por eso ahí la gente se disfraza, baila, se divierte, porque es un momento de expresión. Yo te diría, la mayor gran performance que se hace en la Argentina, sacando los carnavales.
Sí.
Porque, bueno, es muy una forma de carnavalizar la vida, de darle a eso que todos los días te complica o complicaba en otro momento, darle una cuota de diversión, de color, bueno, por eso somos los arcoíris.
Ajá, sí. Recuerdo que el año pasado estuvo Lali Espósito, por ejemplo. Este año estuvo Moria Casán.
Estuvo Moria Casán el año pasado también estuvo.
Ah.
Ella estuvo, iba, también estaba Florencia de la B.
Sí.
Digamos, Moria, bueno, había los carteles geniales en la marcha, pagados por todos lados, que decía, vote como Moria.
Vote como Moria, dame masa también.
Decía, vote como Moria, bueno, creo que había, sí, estaban ellas, bueno, y Moria, bueno, siempre, bueno, ya dije, es el puto mayor, siempre estuvo a favor de la diversidad, de la comunidad. Digamos, siempre acompañó y bueno, creo que es un referente y un ícono gay de la comunidad LGTBQ+, que todo el mundo la reconoce.
Totalmente, totalmente. Y como también decías cuando repasabas la historia, ¿no?, de esta marcha, que bueno, aquí en la ciudad esta va a ser la tercera marcha, pero bueno, en Buenos Aires ya tiene décadas. El orgullo no es solo orgullo, es también un pedido fuerte por la igualdad de derechos. El orgullo sigue siendo lucha y es reclamo también. Hablemos de nuestra ciudad. ¿Gualeguaychú es amigable para la comunidad LGBT?
Mira, en general sí, es una ciudad que es muy amigable. Creo que, bueno, digamos, muchos de nosotros hemos desarrollado nuestra vida en la comunidad y hemos podido vivir tranquilamente. Siempre hubo momentos de discriminación, momentos en que uno se sintió o ofendido o discriminado, pero uno va como... Pero la ciudad es inclusiva, creo que el carnaval tiene mucho que ver con eso. Las manifestaciones artísticas de la ciudad creo que han hecho que la ciudad también tenga una apertura hacia la comunidad. Gran parte de la gente que trabaja en el carnaval o en las carrozas estudiantiles son gente que hace arte y que pertenece a la comunidad LGTB, y creo que eso nos ha dado la posibilidad de que sea amigable, porque también vienen de otros lugares, hay mucho turismo LGTB, bueno, la gestión, esta gestión de Martín Piallo, creando esta área de diversidad y teniendo también en turismo un área de turismo LGTB, creo que hacen también más amigable a la ciudad. Y bueno, y la gente creo que en general respeta, es como en todos los lugares, hay gente que no le gusta que nos represemos o no quieren que nos ocultemos en nuestros armarios, en nuestros roperos. Pero bueno, lamentablemente las puertas están cerradas con clavo, así que no vamos a poder entrar a los roperos. Así que ya está, le pusimos el candado y estamos afuera, y no nos pensamos volver adentro. Y se le ocurre a nadie.
Hace un ratito también comentábamos que uno de los pedidos, uno de los reclamos, tiene que ver con la reparación histórica travesti trans. Bueno, y también con esto, ¿no? El orgullo es democracia, es más democracia. Este año se reclamó la sanción de una ley de reparación histórica para bueno, las personas travestis.
Bueno, justamente en la marcha, bueno, también se reclamó en el Malón, ahí había estaba Susy Shock y otras.
Sí, cierto.
que pidieron en el balón, además de acompañar a los pueblos originarios, que también es uno de los reclamos que hay justamente, digamos, en la marcha de Gualeguaychú, está el tema del apoyo a los pueblos originarios en sus reclamos históricos, que también es un reclamo histórico. Estaba esta reparación histórica para las mujeres, para las travestis trans, sobre todo porque, claro, son muy pocas las que han quedado, las sobrevivientes, de todo ese, de las torturas, de los ataques en diferentes lugares, de violaciones, muertes, bueno, todo lo que sabemos que han pasado las compañeras, y bueno, eso creo que estaría buenísimo que el próximo gobierno tome este reclamo y lo transforme en ley. Creo que sería una sociedad mucho más justa.
Sí, claro.
Y mucho más equitativa. Más allá de igualitaria y equitativa, digamos, donde todos podamos tener los mismos derechos.
Estamos cumpliendo 40 años de democracia. Te quiero preguntar, ¿qué venís observando en este sentido en cuanto a los discursos odiantes? Recién te mencionaba el canal La Nación Más y cómo muchos de esos comunicadores, por ejemplo, vienen amplificando los discursos negacionistas, discriminatorios, de esa derecha que encarna Javier Milei con su electorado, que en gran medida no respeta la igualdad, la diversidad, y que pretende volver y retroceder al estigma, ¿no? A la vergüenza, al silencio y demás. ¿Qué observas ahí?
Mira, yo tengo que decirte que no pensaba que en 40 años de democracia, después de todo lo que hemos pasado, tuviéramos que estar de vuelta hablando de determinados temas, pero bueno, la agenda internacional, creo, y la agenda nacional ha puesto de nuevo en el tapete temáticas, por ejemplo, bueno, como las nuestras, o sea, que hoy se esté discutiendo si somos piojos, como nos consideró la señora esta Mondino, que nos trató de piojos, o sea, parásitos, enfermos, o que somos contagiosos, digamos, bueno, esta idea de que si hay una educación integral, sexual integral, con una ley de sí, lo que aprendan los chicos van a transformar en gay, en travestis, trans, lo que fuera. Eso es no entender nada. O sea, la gente no elige. La gente somos. O sea, tenemos esa identidad y venimos con esa identidad. Por eso también hay que pelear por la identidad de infancias trans y las infancias LGTB, que diversas, que muchas veces es terrible la infancia donde no podemos tener, no se puede expresar como quiere. Entonces creo que sí, hay que, y creo que más que nunca hay que salir a defender estos derechos, hay que decirlo en las redes, sobre todo en las redes, porque creo que es donde más se juegan estos discursos de odio, porque como no hay control, no hay controles, entonces como que es más fácil decir, en los medios de comunicación hegemónicos está latente, porque le dan mucha pantalla a Milei y a sus representantes, donde digamos los derechos son atacados en todo sentido, todos los derechos políticos, los derechos laborales, los derechos de la comunidad LGTB, pero también los derechos ambientales, ecológicos, o sea, vienen por todo. Entonces creo que las marchas, en este caso es la marcha del orgullo, pero creo que hay que sumarse también, hay que acompañar desde todos los sectores, que estamos de acuerdo que tiene que haber más democracia, no menos democracia, que tiene que haber más Estado, no menos Estado.
Estamos escuchando a Martín Ayala aquí en la radio pública, referente de la cultura de nuestra ciudad, referente de la comunidad LGBT. Muy bien decías que pasa aquí en nuestro país y pasa en todo el mundo este avance de las derechas fascistas, y en paralelo las mujeres y las disidencias sexuales somos el colectivo que más viene combatiendo, o al menos combatimos con más vehemencia a las ultraderechas. Pasó en Brasil, pasó en Estados Unidos, y acá también sabemos que el electorado de La Libertad de Avanza, de Javier Milei, está compuesto en mayor medida por varones heterosexuales, blancos heterosexuales. Las mujeres, las lesbianas, los gays, no votamos a Milei. ¿Qué peligro hay para la comunidad si gana Milei, si gana la elección presidencial?
yo creo que no, a ver, es más profundo que si gana, si el problema es para la comunidad LGTB. Creo que la comunidad es para la población argentina, para todos aquellos que no queremos este formato de política, que no queremos que nos digan qué tenemos que hacer, que nos vengan a decir que tenemos que trabajar, como decía un empresario hindú, 70 horas, o sea, cuando digamos, ni que tenemos que ceder derechos de salud, ni de educación, que voucher, todo eso creo que hace que estemos en riesgo todos. Bueno, desde ya, obviamente, que la comunidad de LGTB va a ser la más afectada, porque como es un componente el de Milei misógino, negacionista, heteronormado, digamos, de alguna manera, va a atacar ese aspecto que tiene que ver. Y bueno, esto, las comunidades, no solamente LGTB, sino la comunidad también, como decía, las mujeres, el feminismo, y también las comunidades marrones, que son los de los pueblos originarios, sí. las comunidades afrodescendientes. Creo que todos estamos en peligro, porque de alguna manera todos representamos, o de alguna manera tenemos la cara de eso que no quieren ver, que han querido ocultar durante siglos. Que Milei proponga volver al siglo XIX claramente muestra que ninguno de esos colectivos, ninguna de esas comunidades tiene que existir, porque uh-huh. en el siglo XIX estaban las mujeres, los indígenas, los pueblos originarios, los pueblos afros, y ni te digo los gays y lesbianas estaban totalmente fuera de toda posibilidad política. Entonces creo que es retroceder al siglo XIX, a donde no podemos volver.
Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo que estamos todos en peligro, la democracia está en peligro. Si gana Javier Milei. Te preguntaba puntualmente por la comunidad, porque aquí venimos analizando, aquí en Radio Cuaderno y bueno, también en otros medios, se viene analizando la incidencia del voto femenino y de las disidencias sexuales, porque va a ser importante en esta segunda vuelta. Podemos dar la vuelta, quiero decir, nosotres podemos dar la vuelta. Marcha del Orgullo, este 11 de noviembre aquí en Gualeguaychú. Recién hablabas de que estuviste ahí en una... ¿qué era? ¿Una pintada? ¿Qué estaban haciendo ahí preparándose? ¿Pintando o pegando unas pegatinas? Algo así dijiste.
No, en la marcha de Buenos Aires había pegado en las calles diferentes consignas, que estaba muy interesante. No, lo que se hizo en Gualeguaychú.
No, acá en Gualeguaychú, sí.
El viernes 3 se hizo la pintada, la colocada de banderas.
Eso.
Se había hecho la pintada del obelisco, donde el camino este del cruce, que se genera con los colores. Y después, no, ahora lo que se lanzó hoy en Instagram son las reivindicaciones, o sea,
sí.
¿Cuáles son las consignas de la marcha?
Bien.
Estuvimos hablando un poco ahí, un poco las estuvimos nombrando, y que tienen que ver con este mundo. Bueno, hasta la ley de humedales aparece entre las consignas, en no amarras y todas esas cuestiones que a los agrotóxicos, digamos, no solamente reivindicar solamente los derechos que nos hacen a la comunidad, sino también ampliar esos derechos, porque también nos afectan.
Sí, después vamos a detallar y a comentar bien las consignas, por supuesto. Reiteramos, la marcha es el 11 de noviembre, la lectura del comunicado es a las 20 y ahí arranca el festival, así está comunicado desde las redes de Orgullo Jechú. Sí. ¿Cómo será el festival? ¿Qué nos puedes adelantar? Mira,
eso no tengo ni idea.
Ah, porque, bueno.
Viste que eso es...
se va armando.
Lo maneja Manuela. Yo estuve justamente en la marcha, me tiró un nombre, pero hasta en el ruido de la marcha no me acuerdo. Pero bueno, creo que siempre hay números que pertenecen a la comunidad LGTB, va a haber seguramente una conducción, locución de algún transformista importante de la ciudad, que tenemos un montón,
sí,
y gente súper talentosa, uh-huh, artistas súper talentosos, y seguro, creo que va de afuera, no sé si un músico DJ, no me acuerdo, porque no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno. Así que, pero siempre hay música, hay danza y hay transformismo, porque creo que Gualeguaychú lo tiene para mostrarlo al mundo.
Bueno, genial. Entonces ya quedó hecha la invitación, lo vamos a ir recordando toda la semana. Muchísimas gracias, Martín. ¿Te faltó decir algo que consideres importante?
No, me parece que toda la comunidad, todos aquellos que se sientan representados por la democracia y por no perder derechos, tienen que estar en la marcha y hacerla, que la marcha de Gualeguaychú sea multitudinaria. Y bueno, los esperamos a todos para celebrar el orgullo, pero sobre todo para generar conciencia política.
Muchísimas gracias por este tiempo, Martín. Siempre es un gusto escucharte. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Jimena, igualmente. Abrazo grande.
Adiós. Pasó Martín Ayala aquí por Radio Cuaderno, artista de nuestra ciudad, referente de la cultura, referente de la comunidad LGBT.